Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos y queridas auditoras. Bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa que cada martes pone a disposición el Senado de la Universidad de Chile para abordar los temas que se están discutiendo justamente sobre educación. Nuestro programa se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través de internet nos pueden escuchar alrededor del mundo por en la dirección www.radio.uchile.cl. Este programa se transmite además los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl. Preguntas, comentarios y también propuestas de temas los recibimos a través de nuestras redes sociales, el Twitter @educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos Educación en el Aire. Bueno, hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre sustentabilidad y sobre crisis climática, en un contexto en que a nivel mundial nos enfrentamos a una crisis donde Chile cumple con 7 de los 9 criterios establecidos por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, situándose dentro de los 10 países que serán más afectados por los efectos del calentamiento global. Es un tiempo de ejecutar acciones para reducir este impacto antropogénico que está generando esta crisis, sobre la que la Universidad de Chile tiene mucho que decir y también mucho que hacer. Entonces, en este capítulo queremos conversar sobre eso y tenemos en el estudio a una estudiante muy activa en este tema, quien es además senadora universitaria, María José Cornejo, estudiante de Magíster en Salud Pública de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, a quien le damos la bienvenida.
Muchas gracias, Bárbara.
Bueno, también vamos a tener la compañía de Camila Bustamante, que ella es integrante de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de la SECMA de la FECH, en unos minutos, esperando que se integre esta conversación. Así que, bueno, primero empezar con María José a definir o aclarar el concepto que ahora han dicho los expertos, que bueno, el cambio climático no puede ser entendido solamente como un tema ambiental, sino que hay que considerar sus variables sociales, económicas y las transformaciones que está provocando en las personas y también en el planeta. Entonces se habla de un nuevo término, o resignificando el término, que es un cambio global. ¿No? No sé si estás de acuerdo con eso.
Quizás voy a politizar un poco los conceptos. Si uno revisa los discursos de los políticos hace unos años atrás, nunca se menciona lo que es el calentamiento global y siempre son los desafíos al cambio climático. Y una cuestión como qué es lo más correcto, si es ocupar lo del calentamiento global o lo es el cambio climático. Porque es más difícil decir que tenemos desafíos ante el cambio climático y cómo nos adaptamos a estos, a decir cómo acabamos con el calentamiento global y qué medidas estructurales tenemos que tomar como gobiernos o como ciudadanos, ciudadanas, frente a una consecuencia de actos de tipo humano, principalmente. ¿Ya? Entonces, claro, ahora viene como este concepto que sin duda es un cambio global. Sí, el cambio climático sí tiene ese impacto y que por supuesto es un determinante, sobre todo no solamente como algo que externo al ser humano, al ser humana, sino que también tiene impactos a nivel en salud, en economía, a nivel también educacional. Y ahí yo creo que es importante relevar qué importancia tienen las entidades de educación superior, sobre todo la Universidad de Chile, frente a este cambio de paradigma, ¿ya? Y que tiene que ver con una formación en base con un enfoque de los profesionales, ya sea de salud, de economía, etcétera, de la universidad, con un enfoque de desarrollo sustentable.
Bueno, contextualicemos igual más para nuestros auditores. ¿Cuáles son los factores que estarían siendo más determinantes en esta crisis climática y cómo se está afectando la vida de las personas? Bueno, esta es una pregunta específica para nuestra amiga Camila, que no ha llegado, pero yo creo que entre las dos podemos ayudar a plantear algunos factores que están afectando.
Sí, uno... Bueno, claro, Camila es la SECMA en sí, elaboró un informe que detalla cuáles serían principalmente estos impactos, que Camila después lo puede complementar. Por mientras te puedo decir algunos de aquellos factores que están impactando en sí, sobre todo en el área de salud, que tiene que ver uno con la contaminación, por ejemplo, atmosférica, ¿sí? Y el impacto que tiene a nivel de salud. El otro con respecto al tema de salud mental, ¿sí? Fuera de micrófono estábamos conversando de aquel sensación o pensamiento de las nuevas generaciones como una desesperanza frente a lo que se viene debido al cambio climático, el cómo hacer, qué actuamos. Pareciera que no existen herramientas o intervenciones de que pueda revertir la situación que estamos viviendo, y eso sin duda está afectando el sentido de vida de los y las adolescentes.
Bueno, y María José es senadora universitaria y ha estado coordinando algunas reuniones a nivel de la universidad, de las distintas unidades que están trabajando con este tema. Y yo quería preguntarle qué reuniones, qué acciones están realizando sobre este tema a nivel universitario.
Sí, hemos estado trabajando junto a la BAEC, junto a la FECH, junto a la SECMA, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Ecología de la Federación de Estudiantes, y yo como representante del Senado Universitario, en realizar una jornada el 16 de octubre en relación donde la Chile piensa y actúa ante la crisis climática y ecológica. Y esto surge principalmente por lo que te decía anteriormente. Hoy día la Universidad de Chile tiene un rol pero importante en este cambio de paradigma como un nuevo proyecto para la humanidad.
Bueno, le damos la bienvenida a Camila Bustamante. Ella es estudiante de Ingeniería Agronómica, integrante de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, la SECMA de la FECH. También es representante de la FECH ante el Comité de Sustentabilidad, que es un organismo más o menos reciente en la universidad. Así que te damos la bienvenida. Estábamos justamente hablando, para poner en contexto a los auditores, de qué se trata y qué factores estarían determinando la crisis climática que enfrentamos, que ya es como, bueno, es una realidad, es algo de lo que hay que tomar acciones. Entonces, como para contextualizar primero, ¿qué factores... no están afectando como en mayor gravedad o en menor gravedad, lo que tú quieras comentar?
Yo principalmente creo que, bueno, no creo, sé que los factores que hemos producido como especie son los que tienen mayor preponderancia frente al cambio climático antropogénico, entendiendo que el cambio climático es algo que ocurre constantemente a nivel del sistema planetario, pero lo que nosotros hemos logrado variar entre 1880 hasta el día de hoy ha conllevado un forzamiento radiativo. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de dióxido de carbono que hay absorbe la radiación que emite la superficie, capta mucha temperatura, y con esos niveles de temperatura, conjunto el aumento, porque los producimos a través de las emisiones de combustibles fósiles y de otras formas, hemos ido conllevando y aumentando esta cantidad de gases en la atmósfera y por ende provocando un forzamiento radiativo. Y eso actualmente hace que tengamos cambios dentro del sistema climático, los patrones de precipitación, los flujos de carbono orgánico en el suelo. Y si a eso le sumamos más encima nuestra expansión, nos vemos sometidos a un escenario adverso frente al cambio climático, dado que no hemos visto bien cómo ordenar nuestros territorios y cómo compensar la expansión, los servicios y necesidades de los seres humanos versus los de los ecosistemas.
Uh-huh. Bueno, hay una evidencia científica a la que tú te estás refiriendo que también es producto de las investigaciones que se están realizando en la universidad, como una de las tareas que realizan los investigadores, los académicos, y también la universidad debería enfrentar esto de otras maneras, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que se debería enfrentar este tema?
Ya. Bueno, ahí principalmente voy a hablar desde el trabajo de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente. Nosotros uh-huh. creemos que está bien de parte de nuestro rector asumir que la Universidad de Chile es un agente contaminante uh-huh. y por ende debe cambiar sus patrones de consumo y producción de residuos y asimismo gestionarlo. Pero no nos podemos quedar solamente en declaraciones de buenas intenciones y también avanzar un poco más, por ejemplo, lo que la solicitud que interponía la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente apoyada por los estudiantes de la Federación, que era que esto no es solamente una crisis ecológica, una emergencia ecológica, ya es una crisis climática y ecológica, porque no es solamente el sistema climático el que se ve sometido, sino como la ecología del ecosistema donde nosotros somos parte. Entonces, en ese sentido, está bien como un avance dentro de la universidad, pero necesitamos urgentemente un plan de acción para poder enraizar y hacer un enclave dentro de la universidad para poder aportar al cambio de paradigma y las necesidades que se va a ver enfrentado y que ya se está viendo enfrentado Chile actualmente en función de la mega sequía y la pérdida y extinción de diversos ejemplares componentes de la biodiversidad nativa de Chile.
Sí, en relación a lo que mencionaba Camila, estoy totalmente de acuerdo, y con respecto a esa creación de plan, sin duda el Senado Universitario tiene un gran papel ahí que jugar. Incluso dentro del Plan de Desarrollo Institucional del 2017 al 2026 de la universidad incorpora objetivos y estrategias que apelan a estas nuevas desafíos que tiene que tener la Universidad de Chile. Y una de aquellas, por ejemplo, menciona uno de los objetivos estratégicos, dice: desarrollar e incrementar de forma sostenible y socialmente responsable la función académica al más alto nivel y acorde a los desafíos y necesidades del país y de la sociedad del siglo XXI. Y hoy, lo que mencionaba Camila, hoy la crisis climática y ecológica, que es a nivel ya global, como mencionábamos al principio, sin duda es un desafío y una necesidad que la Universidad de Chile tiene que comprometerse. Y lo hizo en el 2012 también, dentro de una seguidilla de declaraciones, ¿cierto?, y medidas que el Senado Universitario lleva a cabo esta política de sustentabilidad. Sin embargo, actualmente no todas las facultades o campus son sustentables. Y comprender a qué nos referimos con campus sustentable: aquel que se desarrolla en cuatro áreas específicas y que tiene que ver con investigación, docencia, gestión sustentable y vínculo con el medio. Y pareciera que existe una cuestión de voluntad política de los decanos y decanas, más que una política real o de un compromiso a nivel país. Por ejemplo, tenemos campus que son bastante destacables. Tenemos el de FEN, tenemos el de BOCHEF y Antumapu también, que ha empezado en este desarrollo. Entonces, tampoco tiene que ver con una cuestión de presupuestos como tal. Porque si habláramos de presupuesto, entonces deberían existir otras facultades que también,
como medicina,
que también contempla un presupuesto alto, pero que no ha desarrollado ninguna de estas cuatro áreas. Y ahí creo que es relevante también que el Senado Universitario tome un rol de supervisor frente a sus políticas, que no puede ser que existan políticas que no se están llevando a cabo.
Bueno, esta política fue aprobada por el Senado en el 2012 y ratificada por el rector Ennio Vivaldi el año 2017. Una de las primeras medidas de esta política es la creación de este comité por la sustentabilidad en la universidad, que se conformó recién en noviembre del 2018. O sea, igual había un trabajo antes de académicos, funcionarios y estudiantes, un trabajo triestamental como fuera de la legalidad o autogestionado y autoconvocado, que a partir del 2018 se formaliza y se crea este comité como con mayor respaldo institucional, pero claro, tuvieron que pasar 6 años para que la primera medida de la política aprobada por el Senado se concretara, ¿no? Entonces, bueno, es un paso, vamos un poco lento, pero igual es un paso. Y bueno, Camila, tú eres representante de la FECH ante este comité. No sé si nos puedes comentar algo en qué está trabajando ese comité de sustentabilidad, así que cuáles han sido sus pequeños avances que han tenido.
Ya, principalmente igual destacar que uno es como las sesiones del Comité por la Sustentabilidad, uh-huh, y otras son las sesiones de los Comités por la Sustentabilidad locales, que es como cómo se enraiza la política de sustentabilidad en cada espacio. Y decir que igual existe un avance dentro de este año, por ejemplo, se levantó el CLUS de la Facultad de Ciencias Agronómicas, se levantó el CLUS de la Facultad de Derecho, se levantó el CLUS de Odontología. Entonces, si bien la política no había tenido la celeridad necesaria, ahora vemos, por lo menos dentro de como la discusión de la COP25, cómo estos procesos se le han dado celeridad y una mayor voluntad política de parte de las autoridades. En ese sentido, el Comité por la Sustentabilidad este año ha tenido que principalmente desplegarse, uno a la interna y otro a la externa. A la interna llevamos a cabo una jornada para saber hacer un diagnóstico basal del estado de levantamiento de los CLUS y avances, en el cual nos dimos cuenta que habían espacios muy avanzados versus otros que no, y dentro de ellos estaba Fenibochev principalmente. Y bueno, de ello decanta que el trabajo que hay que hacer es un seguimiento y un acompañamiento para ver cómo se puede ayudar a gestionar y levantar los CLUS locales, que son los Comités de Sustentabilidad Local. Eso por una parte. Y la otra parte está vinculada principalmente a levantar instancias que van a llevarse a cabo el 5 de diciembre, si no me equivoco, donde se van a congregar todas las universidades del CLUS. Dentro de ese espacio se pretende discutir cuál es el rol de las universidades frente al cambio climático y cómo desde las universidades se va a afrontar esta necesidad de enfrentarse a los cambios adversos del cambio climático. Entonces, uh-huh, en ese sentido, las fuerzas están principalmente abocadas a ese espacio, donde creemos que se puede retroalimentar igual al área de negociación de la COP25, porque muchas de las personas que asistimos, vamos a estar dentro de esa área. Entonces, uh-huh, es importante diversificar y globalizar las discusiones para entregar los elementos pertinentes desde este territorio que posee 9 de 13 vulnerabilidad al cambio climático.
Uh-huh. Bueno, la COP25, vamos a explicar un poco, la Conferencia de las Partes o COP es el órgano supremo de decisión de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y la COP25 es la próxima conferencia que se va a realizar en Chile entre el 2 y el 13 de diciembre, en el que van a venir representantes de más de o de casi 200 países. Entonces, bueno, a eso se refería Camila. En esa instancia, entonces, la universidad va a tener una participación activa, se supone.
O sea, la universidad posee distintos como centros de investigación, dentro de ellas la CR2, uh-huh, tenemos muchos académicos y académicos, por ejemplo la Paulina Aldunce, mi profesor guía, por ejemplo Fernando Santibáñez, los cuales son interlocutores válidos de cambio climático porque han hecho modelaciones a través del tiempo y se han dedicado a estas temáticas. Eso por una parte. Uh-huh. Pueden ser llamados como embajadores climáticos, como asesores climáticos, o pueden haber postulado dentro del proceso de postulación del gobierno a entrar con sus fundaciones y organizaciones para ser parte de las organizaciones válidas del área sur, que es el área de negociación dentro de la Conferencia de las Partes que se va a dar en Chile este año. Uh-huh. Entonces, eso da una mayor proporción de personas que estén entregando otros elementos desde este territorio, y por eso se abre una convocatoria especial para Chile, dado que antes iba a llevarse a cabo en Brasil, pero finalmente terminó siendo acá. Entonces es una oportunidad, y es una oportunidad que tenemos que alimentar, y tenemos que alimentarla desde espacios previos. Uh-huh.
Y preparándose también para eso, María José nos comentaba de esta jornada que se va a hacer el 16 de octubre, que estábamos conversando de eso y
sí,
se nos fue.
Sí, bueno, tiene que ver como en línea de lo que menciona Camila, de que camino a esta COP25, que es un hito histórico y muy relevante, tiene que existir en la Universidad de Chile este espacio en donde reflexione toda la comunidad universitaria. Y comprender la comunidad universitaria no solamente como académicos y académicas, sino como funcionarios académicos, funcionarios no académicos, estudiantes, y también aquellas personas que le han otorgado la pertenencia honorífica en la Universidad de Chile, ya que son personas claves también. Y eso es, en eso se convoca esta jornada que va a tener el nombre de La Chile Piensa y Actúa ante la Crisis Climática y Ecológica. Y son encuentros entonces de los tres estamentos en donde se busca conversar y evaluar, discutir cuáles son las acciones que la Universidad de Chile, tanto a nivel local como institucional, nos comprometemos también a ser responsables frente a la situación que estamos viviendo. Y no solamente dentro, sino que cómo este enfoque, esta formación de profesional lo extendemos hacia la sociedad. Sí, porque hay que comprender la relevancia que tiene la Universidad de Chile en que no solamente forma profesionales, sino que también influye a nivel país. Y esto principalmente quiero poner énfasis que algo que hemos llevado como acuerdo en que esta instancia tiene que ser una consideración transdisciplinaria y también intercultural. Sí, y una de las grandes críticas que se había hecho al principio con respecto a la COP25 era que no se problematizaba la incorporación o la participación de los pueblos indígenas, y que en este encuentro nosotros como Universidad de Chile reconocemos la importancia que tienen. Por lo tanto, nosotros esta jornada se sella con la interculturalidad de tomar las medidas para la casa de estudio.
Bueno, estamos conversando con María José Cornejo, senadora universitaria, y con Camila Bustamante, que es integrante de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Vamos a hacer una pausa, vamos a ir a las noticias y luego volvemos con nuestra conversación. Universidad de Chile se prepara para una nueva versión del Foro de las Artes. Desde el 17 al 26 de octubre se realizará la quinta edición del Foro de las Artes, que convocará diversas disciplinas artísticas como danza, cine, pintura, poesía, teatro y artes visuales para protagonizar más de 30 actividades gratuitas y abiertas a todo público. El encuentro desarrollará espacios de exhibición, formación y reflexión sobre el trabajo realizado por académicos, académicas y egresados de la universidad. El evento se desplegará en distintos espacios de Santiago como una instancia de formación y reflexión en donde las creaciones que surgen de la Universidad de Chile buscan acercarse de manera crítica a todos los sectores de la población. Esta versión estará enfocada en el tema Los futuros imaginados, con el fin de responder cuáles son las expresiones artísticas actuales, cómo impactan en el ámbito social, qué efectos genera entre la sociedad y qué imagina el arte hoy. El evento es organizado por la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, junto a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, en colaboración con la Facultad de Arte, de Arquitectura y Urbanismo, Filosofía y Humanidades y el Instituto de la Comunicación e Imagen. El Vicerrector de Investigación y Desarrollo, Flavio Salazar, destaca el valor del foro e indica que se está transformando en una tradición. Desde que lo lanzamos, hace unos años atrás, ha ido aumentando en participación, relevancia y difusión, constituyéndose como un elemento de justicia al poner en valor una parte de la creatividad de los académicos y de su productividad, que se basa en la creación de todas las aristas del arte. Es un evento que estamos impulsando hacia afuera, pues creemos en la interacción con la sociedad. La Universidad de Chile cultiva estas áreas con el fin de dar un impacto a toda la comunidad y no solamente para el bienestar de sus propios artistas y sus estudiantes, explicó. En el marco del quinto Foro de las Artes se presentará la obra Contra la Razón, nueva muestra del profesor de Artes Visuales y senador universitario de la Universidad, Luis Montes. Esta obra será presentada en el Museo Bellas Artes y representa una instancia ideal para reflexionar una nueva fase en que ha entrado la escultura chilena, donde se exhibirá la validez discursiva que tiene para elaborar tiempos y temporalidades. De esa manera, vuelve a ser posible instalar lo humano como parámetro de sentido y centro de significación. Mayor información se encuentra en el sitio forodelasartes.uchile.cl. Este jueves 3 de octubre a las 12 horas, el Senado Universitario invita a su 13ª cuenta anual en una ceremonia a realizarse en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile. El acto es abierto a todo público y contará con intérprete en lengua de señas. Esto es el jueves 3 de octubre a las 12 horas.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Raúl Zurita, Enrique Lin, Rodolfo Walsh, Elvira Hernández, Atilio Borón, Jorge Tellé, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Das Capital y Ventana Abierta te invitan a leer Más por Menos. Suscríbete por 10.000 pesos mensuales y elige dos títulos de nuestros catálogos. Contáctanos al 22 544 2340 y en Facebook arroba la ventana en Radio U Chile y arroba Das Capital Ediciones. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelanlasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique Chile, Lucha Mapuche en el Gualmapu, textos de Héctor Yaitul, Cecilia Caniumán y Fernando Pairicán, artículos sobre la eutanasia, el derecho a emigrar, la hegemonía neoliberal en la educación chilena, suplemento FAO sobre el hambre y las desigualdades en el mundo, y el libro del mes, El futuro del trabajo, Le Monde Diplomatique. Más indispensable que nunca. Panoramas destacados.
Seminario Financiamiento de la Investigación, Creación e Innovación en las Universidades Chilenas, una mirada necesaria. La Universidad de Chile, a través de su Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, CIAE, y del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, organizan un ciclo de seminario anual para analizar y discutir el modelo de financiamiento de la educación superior en Chile. El objetivo es, a través de una serie de sesiones a lo largo del año, discutir y analizar las políticas de financiamiento de la educación superior en Chile con actores del mundo académico y político nacional e invitados internacionales a fin de lograr un análisis comparado. El seminario, que se realizará mañana miércoles 2 de octubre del 2019, analizará el financiamiento de la investigación, creación e innovación. Esto se desarrollará a partir de las 9 horas en la sala Eloísa Díaz de la Casa Central de la Universidad de Chile en Avenida Libertador Bernardo Higgins, 1058 Santiago Centro. Para consultas o dudas pueden escribir a seminarios@ciae.uchile.cl. Relación entre arte, ciencia y tecnología, foco de dos nuevas instalaciones en espacio alta tensión del MAC Parque Forestal. Hasta el próximo 6 de octubre, el Museo de Arte Contemporáneo estará presentando las exhibiciones Hackeando Antártica de Alejandra Pérez y Simbiosis Meditativa de John Danton Laferte, Karina Astudillo y Camilo Guet. Ambas muestras, curadas por Alessandra Buroto, se exhiben en el marco del espacio Alta Tensión. Impulsado por la unidad media Mac Anilla, este eje apunta a extender en el museo el espacio dedicado a las artes mediales, los nuevos medios y los cruces disciplinares entre distintos campos creativos y del conocimiento. Hackeando Antártica de Alejandra Pérez se basa en una investigación sobre la Antártica que se remonta a 2009, cuando la artista comenzó una exploración de este continente extremo a partir de distintos estudios y análisis de lo que ella llama ecologías electromagnéticas, haciendo énfasis en los fenómenos imperceptibles asociados al paisaje y especialmente al sonido. La instalación funciona como una retrospectiva que incluye los trabajos más recientes de un artista nacional clave en la escena de los nuevos medios y precursora de las relaciones entre arte y ciencia. Simbiosis Meditativa de John Danton Laferte, Karina Astudillo y Camilo Guet es una instalación que presenta cuatro contenedores interconectados que evidencian la relación de interdependencia entre un organismo vivo y un sistema electrónico. Ambas instalaciones pueden visitarse en el Museo de Arte Contemporáneo MAC del Parque Forestal entre las 11 y las 19 horas de martes a sábado y entre las 11 y 18 horas los días domingos. Continuamos con nuestro programa Educación en el Aire de hoy, martes 1 de octubre, un día lluvioso y frío como en invierno, y estamos conversando con María José Cornejo, senadora universitaria, y Camila Bustamante, integrante de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de la FECH, sobre crisis climática, calentamiento global, sobre lo que está haciendo la universidad, sobre lo que se está conversando y trabajando a nivel universitario para tomar la responsabilidad frente a esta crisis. Y también ahora quisiéramos conversar a nivel más micro, ¿no? Y comentar, por ejemplo, para nuestros auditores, ¿qué se puede hacer a nivel, además de tal vez a nivel institucional, a nivel doméstico, a nivel de las comunidades donde cada uno habita, vive, para enfrentar esta crisis? Porque, cada uno puede aportar o hacer conciencia, ¿no? También se construye comunidad desde la conciencia de cada persona. Entonces quería preguntarle a las invitadas que le demos como también algo de esperanza a quienes nos están escuchando. María José se refería a que este problema también afecta a la salud mental, sobre todo de las generaciones más pequeñas, no sé, adolescentes, niños, que de muy temprana edad se están dando cuenta de esta crisis y que se sienten muy angustiados y también nos interpelan como adultos.
Pequeños adultos. Creo que queda demostrado con el liderazgo de Greta.
Sí, sin duda, pero no sé qué le podemos decir a nuestros auditores para plantar el tema, no sé, a nivel de nuestros hogares. Camila.
Creo que es súper importante tomar en consideración que nosotros somos productores de residuos. De esa producción de residuos, al menos el 50% es una fracción orgánica. O sea, tenemos una fracción inorgánica, tenemos una fracción orgánica. Esta fracción orgánica tiene carbono. Entonces, si nosotros dejamos que se oxide, va a aumentar la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, en vez de eso, si nosotros lo compostamos, lo vermicompostamos, significa reciclar el carbono de la materia orgánica, lo vamos a devolver al suelo. donde actualmente o durante siglos y milenios se ha ido secuestrando a través de las plantas y también de este, de esta misma como reciclaje del mismo carbono que cae sobre el suelo. Entonces es importante que se incorpore y que no que se oxide y se pierda hacia la atmósfera. Eso es como por la parte orgánica de los residuos que nosotros producimos. O sea, nosotros también solamente no redistribuyendo, valorizando y reutilizando, reciclando nuestros residuos, estamos aportando al calentamiento climático. Y por otra parte tenemos todo lo que tiene que ver con la fracción inorgánica, ya sea metales, papeles, plásticos, los cuales nosotros los podemos jerarquizar, los podemos separar y les podemos dar un valor. Y si es que nosotros no les podemos dar un valor en la casa por sí mismo, podemos llevarlo a punto de reciclaje o a centrales de acopio o ver cómo se puede apoyar a una cooperativa de recicladores de base y entregarle lo que pueda juntar un vecindario o una comunidad. Pero desde nuestros cambios personales podemos partir con ordenar nuestros residuos y pensar en lo importante que es la fracción orgánica de esos componentes y también reutilizar lo demás, entendiendo que todo eso implica una mayor huella de carbono, o sea, un mayor aporte al cambio climático, pero también una mayor huella de agua, siendo que hoy en día nos encontramos en escasez hídrica, entonces es importante tenerlo como un factor clave, como a modo personal.
Sí, sí, yo con lo de Camila, hay un tema fundamental que se puede llevar a nivel personal y eso tiene que ver con la concientización. Sí, y la concientización no tiene que ver con una cuestión de ir solamente a las marchas o sacar algún estado por las redes sociales, ¿cierto? Sino que tiene que ver con una concientización también de cómo cuestionamos la forma de producción. Y solamente a través de esa concientización y esa responsabilidad ciudadana frente a lo que estamos viviendo actualmente, es, si bien pareciera ser como muy individual y muy abstracto, sin duda una concientización de una comunidad completa, de un país completo, puede llevar a transformaciones a nivel macro. Y creo que esa es la relevancia, el empoderamiento de la ciudadanía con respecto a sus acciones y su responsabilidad frente a la crisis climática y ecológica.
Eso, quería retomar lo que tú estás hablando de los residuos domiciliarios, porque bueno, entiendo que estás trabajando en la elaboración de planes de gestión de residuos y para apuntar a políticas de basura cero. Entonces, quería preguntarte, porque se habla de este concepto de basura cero, pero si nos puedes explicar de qué se trata.
Ya, a ver, principalmente Chile ha ido avanzando igual dentro de la política de gestión de residuos. Ha ido también incorporando, pues estaba el Ministerio de Medio Ambiente, creo después posteriormente el REDCE, que es un sistema de ventanilla única donde tanto de los municipios como empresas tributarias dan reconocimiento de la cantidad de residuos que producen. Entonces ahora faltan nuevas etapas de sistematización. Los puntos limpios no tienen una jerarquización de dónde se ponen y principalmente están concentrados en la zona oriente de Santiago. Entonces, si nosotros vamos a los niveles reales de cuánto se produce a nivel comunal, nos damos cuenta de que las comunas que más producen son las que tienen más personas. Entonces, no necesariamente las que producen más cantidad de residuos per cápita. Y eso son la comuna de Maipú y la comuna de Puente Alto. Entonces, yo decidí enfocarme en Puente Alto porque a través de los últimos 4 años pasó de ser la primera en mayor cantidad total de producción a ser la cuarta, pero sin embargo, la producción per cápita es alrededor de 0,77 toneladas por año. Entonces, en ese sentido, se puede llegar a apuntar desde la educación socioambiental, poder mitigar. Pero una cuestión es como la educación ambiental que necesitan las personas para reciclar. Y otra es cómo la municipalidad le da valor, le propicia esto. Porque si nosotros no separamos, no jerarquizamos, no entregamos una educación socioambiental, apuntar a una política de basura cero, que significa que todo lo que nosotros producimos lo devolvemos al sistema y seguimos regenerando a partir de ello, bien difícil. Entonces, esos son uno de los principales desafíos de la investigación actual, que es vincularla a esas áreas y empezar a concientizar también, no solamente desde la basura cero, porque eso es algo mínimo, eso es como algo a nivel personal, y tenemos que entender que dentro de los patrones de producción y consumo, los principales agentes de contaminación son las empresas. Entonces, en ese sentido, si bien nosotros nos podemos articular, creo que la articulación, más que si bien es prioritario también gestionar nuestros residuos, tiene que ver con gestionar nuestros territorios. Y eso es como lo que yo trato de apuntar en la investigación, que se valore y se vea cuál es el lugar más propicio para valorizar residuos, y valorizar desde fuentes como biodigestores, plantas de compostaje o de vermicompostaje, pero también entendiendo que hay zonas de buffer, que son como zonas que no se pueden tocar, que son zonas protegidas, cerca de los cuerpos de agua, suelos muy fértiles, bosque nativo, los jardines infantiles. Entonces, a modo de resguardar también no solo la salud de las personas, sino que la salud de los ecosistemas y la salud de nosotros en conjunto.
Bueno, eso también es un trabajo que apunta a la concientización de las personas, de cada individuo, que en conjunto sí podemos marcar una diferencia. ¿Cuáles podrían ser esas diferencias que podrían marcar a nivel macro si actuamos todos en conjunto? ¿Qué es lo que hay que hacer también a nivel más grande?
Ya, bueno, yo creo que primero que todo, como seres humanos, podemos recordar un poco las jerarquizaciones o dinámicas que se dan, por ejemplo, de usabilidad, cómo trabajan las hormigas, las abejas, por un solo fin, sin competir entre ellas. Entonces, este fin único, que para los seres humanos en este momento sería cuidar la tierra, para cuidar la capacidad, la biocapacidad que tiene de albergar a estos seres humanos y sus patrones, es fundamental. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues siendo de la misma forma, actuando igual que la hormiga, igual que la abejita, pero con las personas que tenemos al lado, con la María José trabajando, con mis compañeras de la federación, con mis estudiantes, levantando congresos autogestionados por la resiliencia del ecosistema y la sostenibilidad, trabajando, por ejemplo, en las plataformas que están actualmente desenlazándose frente como a la COP25, donde una de ellas, por ejemplo, la Cumbre de los Pueblos, que interlocuta, de hecho, desde lo que actualmente no se discute tanto dentro de la COP25, y por eso la Cumbre de los Pueblos viene hace tantos años llevándose a cabo en los países que ocurre esta conferencia.
¿Qué se discute en la Cumbre de los Pueblos?
En la Cumbre de los Pueblos principalmente es un proceso que se da paralelo a las COP, donde las personas se articulan y se retroalimentan. Por ejemplo, nosotros para diciembre de este año, la semana previa a la COP y la primera semana de la COP, vamos a tener desplegado un congreso. Un congreso con 7 salas en paralelo, con ponencias, con talleres, con arte, con música. Principalmente es como un trasvasije y un intercambio intercultural que nos permita relevar lo que hemos ido perdiendo como postcolonialismo, que tiene que ver mucho con la etnociencia, que la observación de los pueblos indígenas es fundamental para la conservación y el ordenamiento territorial de nuestro ecosistema.
Bueno, María José se había referido un poco a ese tema de darle el lugar que le corresponde a los pueblos indígenas, a la sabiduría de los pueblos indígenas, que son las comunidades que principalmente sostienen la vida en este planeta, porque si no fuera por la resistencia de los pueblos indígenas, que han sido por siglos masacrados por defender nuestro planeta, habrían arrasado ya con muchos lugares que aún se mantienen.
Sí, totalmente de acuerdo. Y con lo que menciona Camila, es importante que el cambio, este cambio micro que yo hablaba hace un rato sobre la concientización, y si se expande, ¿verdad? Puede impactar a nivel macro de una forma importante. Uno, con lo que mencionaba, que era el cómo producimos, ¿sí? Y esto es una crítica directa al sistema actual, que es el capitalismo, ¿sí? Y que no hay que tener miedo a nombrarlo, porque muchas veces hacemos discursos ocultándolo de manera como que hay que adivinar lo que quiere decir la persona. Y lo segundo que tiene que ver es con lo que mencionas, que es un cambio de paradigma o de concebir el vivir. Y acá los pueblos indígenas tienen mucho que aportar, y que nosotros de cierta manera lo hemos desplazado, y por lo tanto es importante volver a incluirlos, ya no como participantes, sino como protagonistas. ¿sí? Y esas formas de concepciones son capaces de impactar de manera importante el cómo un país se desarrolla. Y ese desarrollo actualmente tiene que ser un desarrollo sostenible, incluyendo la interculturalidad que se encuentra en nuestro país.
Bueno, sobre interculturalidad también está trabajando el Senado Universitario, ya discutiendo una propuesta de política para integrar a los pueblos indígenas, migrantes y afrodescendientes en esta en la universidad como protagonistas, como bien dice María José, y bueno, es como una deuda pendiente que se tiene sobre todo con los pueblos indígenas para nosotros poder tomar también su conocimiento y su experticia en estos temas, ¿no? Que son quienes tal vez tienen la mayor voz sobre esto. Entonces, no sé si querían agregar algo, algún tema que se nos esté escapando para redondear lo que estamos planteando aquí.
Yo por último, no como una crítica no constructiva sino que algo que extrañé y que suelo extrañar en estos hitos es la participación ciudadana regional. Si bien hay actividades, me falta ese llamado abierto a que cualquier persona, no necesario que estudie en una universidad o que sea dirigente social, sino que cualquier persona del país o a nivel mundial puede participar y tiene mucho que aportar y decir. Y actualmente, por ejemplo, sería interesante la participación directa con respecto a las sequías que está pasando en la zona centro de nuestro país. Pero desde el campesinado, me refiero a que creo que tienen mucho más que aportar y que a veces son personas habladas. Entonces me refiero a que se selecciona ciertas personas que parecieran ser como expertise en el tema, pero falta ese, la persona que está día a día viviendo con eso. Y eso es lo que extrañé un poco de la COP25. Incluso si hiciéramos una pregunta en la universidad, muchos estudiantes no saben lo que es la COP25, y entonces menos van a saber las personas, por ejemplo, que viven en zonas rurales. Y creo que un país como el nuestro, donde la zona rural es muy rica de conocimiento, falta eso, el aprender al intercambio de saberes.
O sea, ¿también es una autocrítica para la gestión universitaria?
Totalmente, creo que es un gran desafío como la Universidad de Chile, y no quiero sonar cliché, pero que es volver a llegar a esas zonas rurales o a las regiones y dejar de ver que solamente es Santiago donde se tienen que realizar todo o se tiene que centralizar. Yo apelo sin duda a la descentralización. No quiero decir que la Universidad de Chile no haga nada, creo que hace un gran trabajo, sin embargo uno siempre quiere que se siga avanzando, y creo que es el horizonte a seguir teniendo ese desarrollo como universidad en distintas partes, considerando lo que ya dije anteriormente, que es la transdisciplinaridad y también la interculturalidad.
No sé, Camila, si quieres agregar algo.
Voy a agregar algo como vinculando un poco lo que estábamos hablando antes de la etnociencia, del valor, de la cosmovisión, de los conocimientos indígenas y la conservación de ecosistemas y los cuerpos de agua, en específico los humedales. La mayoría de los pueblos mapuche, lafkenche, mahuizache, pehuenche, se asentaron cerca de bordes lacustres, cerca de los lagos. Y es muy importante que ellos se hayan asentado cerca, también, bueno, en montañas cercanas a lagos, o con lagos entre medio de esas montañas, porque han logrado conservarlo. Actualmente, todos los cuerpos de agua, ríos, lagos, esteros, se encuentran totalmente tensionados, no solamente por el calentamiento climático y la persecución hacia los defensores mapuche y las defensores mapuche, sino que también por el sistema de gestión hídrico de Chile, vamos a llamarlo así, que es el código de agua, donde la universidad en este momento tiene un rol fundamental en apuntar bases y elementos para la nueva gestión. Y dentro de eso, por ejemplo, la Universidad de Chile también está proponiendo que es factible, por ejemplo, la carretera hídrica. Entonces, es importante que como investigación tan valiosa que llevan a cabo nuestros académicos, pero que podría llevar a tener causas abismales sobre cuerpos de agua, humedales, sobre la etnociencia, sobre las culturas, quizás sea discutido más ampliamente y podamos ver cómo todos estos académicos y académicas que están apuntando a futuro, que están haciendo la investigación del futuro, interlocutan también, como decía la María José, con las personas que habitan en los territorios, las escuchan, las hacen parte, porque hay forma científica de hacer paper desde una conversación como la que estamos teniendo nosotras, y se hace una nueva forma de investigación, no sé si una nueva forma, pero una co-investigación que nos lleve a un cambio de paradigma co-construido y que nos siga interlocutando de las mismas formas actuales que tenemos, principalmente apuntando a si queremos mantener nuestra existencia en el planeta Tierra, ojalá sin pasar a llevar la existencia de más seres vivos y de los ecosistemas. Hay ciertos desafíos que tienen que ser inmediatamente tomados, cristalizados desde la universidad, y bueno, nada, principalmente era eso.
Bueno, yo les agradezco, esta es un programa dedicado a este tema, que vamos a continuar en un próximo foro que estamos organizando junto a esta radio, Radio Universidad de Chile, que vamos a realizar en la sala máster el próximo 15 de octubre, también sobre sustentabilidad y crisis climática, donde van a haber tres panelistas conversando sobre este tema, que ya desde de aquí a diciembre, por lo menos, es un tema que se tomó la agenda, entonces, y que la universidad también tiene que aprovechar la instancia y todos los actores que somos parte para provocar este cambio necesario, urgente, y que tiene que se relaciona con distintos niveles, ¿no? De lo, algo que hemos hablado acá, como decía Camila, también en la construcción del saber, desde la construcción del saber, desde la salud mental, desde el manejo de residuos domiciliarios, son muchas aristas que cruzan esta crisis, que claro, es una crisis climática global que atraviesa como toda la vida, ¿no?, de los seres, de los humanos y de todos los seres vivientes que compartimos una casa común que la estamos destruyendo. Uh-huh. Entonces, no sé, quería agradecerles a ambas por haber estado aquí y seguimos conversando sobre este tema en próximos capítulos.
Gracias a ti, Bárbara. Gracias.
Nosotros despedimos nuestro programa, agradecemos a Jorge Águila en redes sociales, José Rojas en los controles y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.